abrimos las puertas de nuestro consulado. Aitor Caminero, buenas noches.
Buenas noches, Carlas.
Hoy entrevistamos al autor de un libro muy interesante sobre geopolítica.
Así es, esta noche recibimos al analista Yago Rodríguez, director de The Political Room, un portal dedicado a la información internacional y autor del libro Por un pedazo de tierra, la nueva geopolítica basada en las conexiones, publicado por la editorial Deusto.
Está en los estudios de Prado del Rey. Yago Rodríguez, buenas noches.
Muy buenas noches, Carles, un placer estar
aquí.
Lo
mismo, bienvenido, muchas gracias.
Bueno, la persona que se asome a tu libro va a encontrar una nueva y original forma de entender la geopolítica moderna, para la que has creado nuevos conceptos, que iremos viendo poco a poco. Vamos a empezar por la idea de los ciclos conectores, ¿no? Que es el hilo conductor de este libro. ¿En qué consisten esos ciclos?
Bueno, pues es entender que en la historia, quienes logran acelerar la vida económica, tecnológica, social incluso de un país, a menudo logran capitalizar ese avance. Y en la era actual eso es muy explicativo, porque al fin y al cabo estamos ya en una carrera permanente entre países, potencias, empresas, sectores tecnológicos, económicos. ¿Y cómo obtienes tu poder? Por tanto, acelerando esos ciclos. Si yo logro que mis empresas comercien más rápido, si yo logro que avancen tecnológicamente más rápido, todo eso da lugar a un gran círculo virtuoso que explotan los estados en última instancia para obtener mayor poder. Esa es la idea.
Un gran círculo virtuoso, dices, pero hay países que intentan ralentizar los ciclos conectores de otros países.
Efectivamente.
¿Cómo lo hacen?
Bueno, pues lo hacen, por ejemplo, como están haciendo los hutíes, cortando el estrecho de Bab el-Mandeb. Ahora mismo los buques chinos, para ir desde China hasta Europa, atraviesan ese estrecho sin mayores problemas. Ajá. No sufren misilazos, no resultan hundidos como el buque Rubimar, o secuestrados, ¿no? Como ha secuestrado recientemente, por ejemplo, uno Irán. Bueno, y por tanto se ven obligados en muchos casos a pagar mayores seguros por el flete de las mercancías y se ven obligados a dar la vuelta a toda África, aumentando el tránsito en varias decenas de días que finalmente repercuten en el precio del producto. Y en ese sentido, el buque chino pues va directamente, cruza Bab el-Mandeb y llega a su mercado. Ahora mismo eso hace que las mercancías chinas pues lleguen más rápido, se muevan más rápido, sean más económicas y todo eso da lugar a un ciclo. La empresa se beneficia, obtiene más dinero, lo reinvierte, el Estado cobra más impuestos por todo ello, es todo eso.
Bueno, más adelante en el libro divides el planeta en núcleos geopolíticos, frictores y vacíos. Y aquí haces un símil, ¿no?, con un gran tablero de ajedrez. ¿Qué significan estos conceptos y cómo se relacionan entre sí?
Pues es muy sencillo. La idea del núcleo es simplemente entender, oye, si yo ahora miro el mundo, ¿dónde está el poder? Pues fundamentalmente tiende a estar muy relacionado con la cantidad de población. Al final, las personas más inteligentes o menos inteligentes tenemos cualidades parecidas y se convierte en parte en una cuestión estadística, probabilística. Cuanta más gente, más probabilidad de que haya genios, más probabilidad de que se den una serie de factores. Entonces, ¿qué pasa cuando vemos el mundo? Pues que vemos 5 lugares del planeta donde se acumula el grueso de la población mundial, donde encontramos acumulaciones superiores a los 300 millones de habitantes, que son Europa y el norte del Mediterráneo, son Asia desde India hasta China, Japón fundamentalmente, ese es el núcleo Indo-Pacífico. Luego tenemos, por supuesto, lo que llamo la punta de lanza americana, bueno, básicamente lo que va desde América Central hasta el sur de Canadá, las zonas pobladas de Canadá y que abarca México y Estados Unidos, el núcleo americano. Y por último, pues hay 2 núcleos en África que quizás son los más desconocidos y que además nos permiten entrever oportunidades comerciales para países como el nuestro. Uno es África Occidental, solo Nigeria casi acumula 200 millones de habitantes, súmale todos los países alrededor. Y luego tenemos África Oriental, liderada por, en vez de Nigeria, por Etiopía. Y esa Etiopía también concentra una población superior a los 120 millones de habitantes. Súmale los países alrededor. Por tanto, eso ya son las masas donde se concentran las personas, el consumo, las comunicaciones, en última instancia. Y por tanto, es una manera de entender el planeta, al fin y al cabo.
Dices que son 6, pero de estos núcleos cuentas que solo hay 3 realmente desarrollados, que son el norteamericano, es evidente, el euromediterráneo y el indopacífico. Pero claro, estos núcleos no están pegados y necesitan conectarse de alguna manera. Y es aquí donde introduces el concepto de cinturón dorado. Cuéntanos.
Bueno, pues es la misma idea del ciclo, sí, trasladada a, digámoslo así, a la Tierra, a la geografía en un sentido más puro, es decir, hay que entender que se trata de que mis comunicaciones vayan lo más rápido posible. Y hablo de todo tipo de comunicaciones, mercancías, pero también, por ejemplo, los cables de internet, que no dejan de ser algo físico en última instancia.
Sí.
Y todo eso se hace a través de la ruta más corta para conectar los núcleos desarrollados, los núcleos donde el comercio, donde las relaciones personales, donde las relaciones políticas, las relaciones institucionales fluyen a mayor velocidad. Entonces, el cinturón dorado es la ruta imaginaria que conecta esos núcleos y que pasa fundamentalmente por rutas navales, pero no solo rutas navales, pero fundamentalmente es eso, Gibraltar, Canal de Panamá, las llaves del mundo, podríamos decir.
¿Y qué países tienen una mayor influencia sobre las llaves del mundo y por lo tanto controlan el comercio internacional, ¿no?
Pues mira, eso depende de en qué tipo de periodo estemos. En tiempo de guerra, podríamos decir, desde un punto de vista de la seguridad, quien tiene esas llaves prácticamente desde el inicio de la Edad Moderna son las potencias europeas. Es más, si analizamos la historia antigua de los últimos, medio milenio, lo que vemos es una carrera entre las potencias europeas compitiendo entre sí por apoderarse de esas llaves. Por España en el estrecho de Magallanes, por Portugal alcanzando el Cabo de Buena Esperanza, luego Reino Unido construyendo junto a Francia el Canal de Suez. Esa es la, digamos, la gran carrera, ¿no? Entonces, Occidente, incluso a día de hoy, militarmente conserva esa ventaja. Tú ves bases militares en el mundo y los únicos países que tienen algo fuera de su territorio que no sean europeos son Japón y China, que tienen en Djibouti algunas bases y poco más. Ahora bien, si vamos a tiempo de paz, economía y tal, lo que veremos es que China tiene un control muy importante de numerosas terminales portuarias. Y así lo han hecho probablemente de manera consciente, ¿no? Tiene un importante control de las compañías navieras, que en el caso, por ejemplo, occidental, las marinas mercantes en muchos casos ya están asentadas en paraísos fiscales, en fin, islas con unas leyes muy laxas, ¿no? En cambio, China mantiene una marina mercante nacional enorme. Pues esa es un poco la cuestión. En tiempo de paz a nivel económico todavía China ya es quien podemos decir que tiene el control del grueso de ese cinturón.
Uh-huh. Ojo, en tiempo de guerra, sí. Porque claro, eso es importante.
En tiempo de guerra los estadounidenses, los británicos y los franceses son los únicos que tienen más o menos en todo el mundo aún una red de bases. No es poco conocido, pero Reino Unido tiene en el Caribe, tiene en Chipre, tiene en pleno Océano Índico, Francia tiene en esa región pacífica, que no es un continente, pero hay millones de personas viviendo y decenas de miles de islas, también tienen ellos distintos territorios. Entonces, bueno, son esos tres quienes en caso de guerra buscarían amputar las conexiones de un adversario, y ese es justamente el punto, ¿no? Romper ese ciclo virtuoso, romper ese cinturón dorado del adversario.
Y la sensación es que el ciclo conector de China va muy rápido.
Efectivamente, y va muy rápido porque los chinos tienen una concepción muy importante de las economías de escala. Su país no es que sea tan eficiente a nivel individual, es decir, un individuo estadounidense con los ingresos que tiene, con la deuda, porque por ejemplo, y eso en principio para este ciclo en lo que lo importante es ir más rápido que tus adversarios, pues el estadounidense se endeuda mucho. Es una cosa cultural que tienen muy pocos países. La deuda en casi todos los países es algo que se evita a toda costa, ¿no? Claro. En cambio, el estadounidense la acepta bien. Es muy rápido, gasta mucho, invierte mucho, trabaja mucho, tiene una economía muy industriosa. El chino quizás no tanto, es más conservador, no se endeuda tanto, tal, pero como es un país tan grande, como es milenario, tienen esa idea clave de que la cantidad tiene su propia calidad. Entonces, cada chino quizás no es tan rápido como el ciudadano medio estadounidense, pero como hacen unas economías de escala enormes, como entienden la importancia de que al final yo tengo 1.400 millones de personas, y si logro, aunque sea más lento que un estadounidense, pero establezco unas bases de datos nacionales que me permiten explotar la información de esos 1.400 millones de individuos en un sentido industrial, por ejemplo, ellos están creando bases de datos biológicas inmensas, que eso aplicándole algoritmos tú vas a poder detectar nuevos patrones para enfermedades, nuevas maneras, por tanto, de solventar problemas, vas a adelantar a tu industria farmacéutica, química en algún sentido incluso, ¿no? Biológica, ese es el punto y por eso China va muy rápido.
Bueno, pongamos ahora la mirada en España. Tal y como hemos dicho antes, nosotros estaríamos dentro del núcleo euromediterráneo, pero en alguna entrevista has dicho que España debería estar más presente en las narrativas africanas. O sea, ¿vivimos de espaldas a este continente?
Totalmente, totalmente. Es decir, siempre se ha hablado del patio trasero y puede sonar un término despectivo. Yo no creo que necesariamente exista esa intencionalidad. Sobre todo, España es un país que siempre ha mirado a Europa, ¿no? Por ejemplo, si no recuerdo mal, creo que era en las cánticas ya en el medievo, ¿no? Cuando los medievales escribían sobre la historia antigua, a su vez, sobre Roma, Cartago, siempre se posicionaban a favor de Roma frente a la africana Cartago que había venido a Hispania, ¿no? Entonces ya siempre España pues ha mirado más al norte que al sur. Pero desde un punto de vista de las conexiones, entendiendo que lo importante es acelerar, ser los más rápidos, ser los primeros en llegar a los sitios, lo cierto es que España no solo tiene una historia que le conecta con América, obviamente, lo cual es una ventaja, sino que es que la historia de España es africana. España es un país euroafricano, podríamos decir. Es el único que puede adscribirse ese término. Y hay varias pruebas muy poco conocidas de ello. Por ejemplo, en Timbuktu, en el Mali, se han encontrado numerosas lápidas, por ejemplo, y se sabe que hay mezquitas de las más importantes de la ciudad construidas por andalusíes, fundamentalmente gentes procedentes de la península ibérica, ¿no? ¿Cómo llegaron hasta allí? Pues obviamente porque había unas relaciones. Por ejemplo, Ceuta, ¿no? Muy poca gente sabe que la invasión árabe de la península se produce cuando el conde visigodo, don Julián de Ceuta, consiente a las tropas árabes cruzar a la península. Pero ya vemos que ese gobierno estaba adscrito a un gobierno peninsular, curiosamente. Es decir, era África y siempre ha estado ahí. Y si nos vamos a tiempos de Roma, la Mauretania Tingitana, provincia de Roma, adscrita al gobierno de la provincia de Hispania. Entonces, la historia que tenemos con Canarias, con Ceuta y Melilla, nuestra relación con los árabes, el periodo de la Reconquista que dura muchísimos siglos, toda nuestra historia tiene una gran ligazón con el mundo africano. Y eso se debe explotar porque tenemos territorio en África y eso nos puede permitir algo tan pragmático después de tanta abstracción como pedir un puesto de observador en la Unión Africana, por ejemplo. ¿Por qué no intentarlo? Tenemos ese derecho, tenemos parte de nuestra historia en África.
¿Y qué podemos decir del papel que ocupa la Unión Europea en ese tablero? Porque tú sueles repetir eso de que somos gigante económico, un enano político y un gusano militar. Es decir, somos más campo de juego que jugador.
Efectivamente, exactamente. Son unos términos que, bueno, pues se usan muy habitualmente para explicar el papel de la Unión Europea en el mundo. Es una Unión Europea que tiene cierto poder y cierta capacidad de maniobra, muy ortopédica, muy lenta, porque al final busca siempre concitar los intereses de gran número de socios y eso es un problema, y que por ahora, mientras no sea capaz de maniobrar políticamente, de romper determinadas barreras en las que va a haber países que van a perder y va a haber países que van a ganar, si se quiere ir hacia algo más que lo que tenemos, una especie de unión comercial con algunos trazos políticos, ¿no? Por ejemplo, la cesión de soberanía, ¿no? Que voluntaria en materia de monetaria, ¿no? Nuevamente, pues el euro. Al fin y al cabo, eso ya tiene un valor más allá de lo puramente económico. Pero es una Unión Europea que no tiene ni yo creo que veré nunca, desgraciadamente, pues una unión política. Y por tanto, lo que tiene es un papel limitado a tiempos de paz y en situaciones que no sean particularmente conflictivas. Pero el mundo al que nos acercamos, hacia el que caminamos, pues parece que va a
todo
ser
todo lo contrario,
más,
¿no?
Efectivamente.
Claro.
Sí, bueno, sí. De hecho, sobre el tablero geopolítico tenemos la guerra entre Rusia y Ucrania, pero también la guerra entre Israel y Hamas, que este fin de semana ha dado un paso más en la escalada de violencia con el ataque de Irán contra Israel. ¿Estamos en uno de los momentos más peligrosos de los últimos años, Yago?
Bueno, hombre, yo creo que cualquiera que haya... Bueno, yo soy del 95, igual tampoco tengo una conciencia muy...
Bueno, has estudiado mucho respecto, ¿eh?
Sí. Bueno, efectivamente, yo no estaba, pero me acuerdo más o
claro,
menos
no
de
cómo
era. No
falta vivirlo. De hecho, mejor que no hayamos vivido determinadas cosas, sí. ¿Eh?
Pues efectivamente. Sí. Pero bueno, supongo que todos más o menos recordamos, ¿no? Yo aún tengo conciencia de cómo era la vida antes de la crisis financiera, de que había un optimismo, España va bien, ¿no? Que se decía entonces, y Europa iba bien.
Eso decían algunos.
Efectivamente, ¿no? Pero bueno, era un periodo con, desde luego, más paz. Todo esto de las guerras era impensable, y menos este tipo de guerras. Pero bueno, la realidad la tenemos delante y para navegar en ella pues hace falta unión política, obviamente también económica, ¿no? Y ese es el punto, justamente, que nos falta en Europa.
Yago Rodríguez, director del portal de Political Room y autor de este libro que tenemos sobre la mesa, que además lo tocas y parece que estés tocando un pedazo de tierra, justamente.
Sí,
no sé, está hecho a propósito, ¿verdad?
Efectivamente. Y si no te gusta, puedes usarlo como lija.
Es verdad. O para las uñas. Y autor de este libro, Por un pedazo de tierra, la nueva geopolítica basada en las conexiones, publicado por la editorial Deusto. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis una buena noche.
Igualmente, un placer.
Muchas gracias. Gracias, autor.
Vosotros. Adiós.
Chao.